Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos con Sarina Vitas para seguir con esta sección de La Luz que nos conecta. ¿Qué tal, Sarina?
¿Qué tal, Jorge? Buenas a toda la audiencia. Reencontrándonos en un nuevo espacio, un nuevo contacto. Y quizá sin dejar pasar, ya que tiene una entidad que hay un antes y un después de la festividad de Shavuot, no quería dejar de transmitir algún mensaje sobre la esencia de esta festividad que hemos celebrado, festejado y compartido seguramente cada uno en un ámbito comunitario, sinagogal o familiar, este último Motzei Shabbat, ¿sí? En la salida de Shabbat. Y desde ahí quería que pensemos juntos las distintas miradas que tiene la festividad de Shavuot, ¿sí? Y digo miradas porque la festividad de Shavuot es aquella que desde el mismísimo texto de la Torá nos invita a que contemos el tiempo, contemos los días, contemos exactamente 7 semanas completas, 49 días, después de la festividad de Pesaj, al día posterior a la salida de Mitzrayim, a la salida de Egipto, comencemos a contar los días para llegar al día 50, ¿sí? Y ese día, nos va a decir el texto de la Torah, va a ser un día en el cual nos encontremos, celebremos y festejemos. A este periodo nosotros habitualmente lo llamamos la cuenta del Omer. Si ustedes recuerdan, estuvimos contando cada día en la esencia de esa escalera que de alguna manera hace que espiritualmente, desde la bajeza, desde la indignidad, desde la poca valoración humana que se daba al concepto del esclavo, el pueblo de Israel pueda comenzar a transitar este reencuentro individual con cada uno, este reencuentro con sus pares, en sentirse parte de algo, y por supuesto, finalmente, y en el encuentro en el Monte Sinai, con el llamado y la presencia divina que hizo un hito, por eso digo un antes y un después de esta festividad de Shavuot, que hizo un hito en la entrega de los 10 mandamientos, en la entrega de la Torah escrita, que es aquella de la cual vinimos hablando durante tanto tiempo, en la entrega de la Torah oral, que es aquella en la cual también venimos transitando. Digo, fíjense cómo todo lo que estuvimos compartiendo juntos y esa luz que nos va conectando y que nos fue iluminando durante todo este proceso, se origina en esa luz, en esa energía, en esa escucha, en esa percepción, en esa sensibilidad que todo el pueblo tuvo en un instante, en un momento, en un tiempo, en un lugar y en un día. Y lo digo así porque es un día que no sabemos qué día es, como recién hablábamos con Jorge, la Torá no nos manifiesta qué día va a ser Zman Matan Torateinu, ¿sí? Otro de los nombres que recibe la festividad de Shavuot. No nos dice qué día es. Nos dice que para llegar a ese día tenemos que contar los días, le tenemos que dar esencia al tiempo, le tenemos que dar sentido a nuestra vida, a nuestro tiempo, a nuestro descubrir nuestra conexión, ¿no? No dice en qué lugar fue. Todos sabemos que fue en el medio del desierto. Medio del desierto, el desierto es el lugar más árido, el lugar más inhóspito, el lugar que tiene más posibilidades de decir que no hay potencial de vida. Allí nos entregaron la Torá, en una tierra que no pertenece a nadie y a la vez pertenece a toda la humanidad. En un lugar que parece que no puede sobrevivir la vida y sin embargo sobrevivieron esas palabras, esa enseñanza, esa energía y esa luz hasta el día de hoy. Y en un lugar también que lo llamamos Monte Sinai. ¿Alguno de ustedes conoce dónde está el Monte Sinai? Digo, hablamos de la península de Sinai, todos conocemos un poquito de geografía en el Medio Oriente, hablamos de la península de Sinai. Monte Sinai, el monte en el cual nos fue entregado, ¿lo conocemos? Yo estoy segura que si esto hubiese sido un lugar específico del mundo cristiano, habría una gran catedral en ese lugar. Habría un monasterio si hubiese sido de alguna cultura budista o demás. Sin embargo, es de la tradición judía y no tenemos una sinagoga allí. El Beit HaMikdash no fue construido, si lo queremos pensar así, en el monte Sinai. Con lo cual, y se dice que el monte Sinai era una de las montañas más que pasaba más inadvertidas dentro del desierto, porque son montañitas, mesetas, chiquititas, que no tienen... Ahí nos fue entregada la Torah. Con esto ya tenemos un montón de indicios de dónde uno puede poner la fuerza, dónde puede poner uno el sentido y el encuentro esencial que tenemos con nuestra conexión a lo divino, a lo eterno, y a lo supremo. Y hay algo interesante que tiene también esta fe. Tiene muchas cosas interesantes. Yo a todo le digo interesante, pero tiene varias cosas. En esta cuenta de las semanas, de las Shavuot, ustedes saben que la Torah no tiene vocales. La Torah es el idioma hebreo, es un idioma consonántico, ¿sí? Únicamente con consonantes. Por lo tanto, la palabra Shavuot la podemos leer también como Shevuot, promesas. Es el lugar, es el evento, es el tiempo que se eterniza en un instante en una promesa constituida y adquirida por un pueblo que acepta el regalo, el tesoro entregado por Dios y el compromiso de ser parte de su protección, de su pueblo, y nosotros encaminarnos en que sea nuestro Dios y sigamos sus mandamientos. Es una situación muy, muy, muy fuerte la que se vive en el momento en el cual se entrega la Torah, o se entrega los 10 mandamientos, o se escucha la palabra divina. A tal fuerza que se dice que la humanidad no pudo soportar esa inmensidad del eco de la voz divina y le pide a Moshe que le diga a Dios que se calle, y que sea él quien siga hablando y transmitiendo su poder, mientras que la escenografía que se presenta implica rayos que se ven, truenos que se escuchan, o mejor dicho al revés, ¿no? Truenos que se ven y rayos que se escuchan, ¿sí? Para hablarlo, en una sensación de que toda la naturaleza se frena para que toda la naturaleza se concentra en lo que allí va a pasar y que todo se transforma, incluso la esencia del ser humano. Y hago referencia a esto porque entiendo que hay un versículo que tiene una interpretación muy bella dentro del texto de la Torah, que nos especifica que todos estuvimos presentes en el momento en el cual se entregó la Torah. Aquellos que estaban parados ahí, aquellos que habían finalizado su vida física hasta ese momento, y aquellos que aún no habíamos nacido. O sea, cada uno de nosotros estuvo y está en una conexión permanente con el monte Sinai, mientras en el tiempo de la entrega de la Torah, festividad de Shavuot, Zman Matan Torateinu, en la entrega de nuestra Torah, somos capaces de percibir esos sonidos, esas imágenes, esas voces, esas palabras y ese compromiso para ser receptores de la Torah en cada uno de los tiempos y los momentos que nos toca vivir. Y por eso la renovación año a año de este Hag nos lleva y nos conecta con algo muy particular que tiene que ver con nuestro compromiso con la continuidad del mensaje de la Torah. Shavuot es una festividad que a veces queda como en una nebulosa, ¿no? Porque Pesaj hace mucho ruido, tiene mucha preparación, se cambia todo lo que hay en el hogar, se cambia la dieta, digo, hay un montón de cosas que trae Pesaj, dura un montón de días. Nos vamos a encontrar próximamente en unos 5 meses con la festividad de Rosh Hashaná y Yom Kippur, donde también, ¿no?, hay mucho, mucho, mucho ruido alrededor de la evaluación personal, la introspección, el acercamiento al prójimo para pedir perdón, digamos, un trabajo muy intenso. Y la festividad de Shavuot queda ahí, en el silencio de qué es lo que vas a percibir. En el silencio de entender qué es la festividad, qué es el tiempo y qué es el momento en el cual cambia la historia del pueblo, cambia nuestra propia historia personal y compromiso hacia un sentido de vida. Es por eso que marca Shavuot este concepto de renovación cada vez que aparece en el calendario. Es por eso que es la festividad en la cual, fíjense, no está decretado, no hay una mitzvah destacada para cumplir. En Pesach uno podría decir no comemos hametz. En Purim podríamos decir leemos la Megilá, escuchamos la Megilá. En Sukkot nos instalamos abajo de una sukkah, estudiamos en la sukkah, comemos en la sukkah, los arbataminim, en Rosh Hashanah escuchamos el shofar, digamos, todas las festividades tienen la esencia de una mitzvah que nos conecta con el sentido de el Hag. Shavuot no tiene. Y uno pregunta, ¿cómo entonces? ¿Shavuot no tiene mitzvot para cumplir? Sí, tiene todas para cumplir. Shavuot es la esencia de las mitzvot que tenemos que cumplir. Es la escucha de ese llamado y de ese compromiso que hace que no haya nada en particular, pero que todo sea especial, único y necesario. Y desde ese punto y desde ese lugar también recibe uno de los tantos nombres. Obviamente está relacionado con la agricultura, como la mayoría de las festividades de la Torah, ¿no? Es uno de los Shloshet Regalim, es una de las tres fiestas de peregrinación. En este primer periodo que se va a dar de los meses que comienzan a transcurrir y se empiezan a contar a partir de Pesaj, vamos a ir viendo cómo se producen y la tierra va dando los productos que tiene la tierra de Israel. En los 7 primeros meses que la Torah marca como los 7 meses en los cuales vamos a tener los días festivos, los Moadim, nos vamos a encontrar con esos 7 meses, nos vamos a encontrar ahí, se producen las 7 producciones que tiene la tierra, de las cuales nos vamos a alimentar, y nos vamos a encontrar con algo particular. La festividad de Shavuot recibe un nombre dentro de la Mishnah, ya hablamos de la Mishnah, ¿no? Este, el primer texto interpretativo del texto escrito de la Torá, recibe el nombre de Atzeret, ¿sí? Atzeret significa frenar, parar. Y nos suena, cuando leemos el nombre de Atzeret, nos suena, porque decimos, hey, wait, me parece que hay otra festividad que tiene el nombre Atzeret también, ¿no? Y cuando uno hace la cuenta y cuando este, trata de rebobinar en su memoria, se encuentra con la festividad de Shmini Atzeret, el día octavo también de la reunión, del encuentro, del parate, del frenado que se produce después de los 7 días de Pesaj. Después de los, perdón, de los 7 días de Sukkot. Después de los 7 días de Sukkot tenemos el octavo. ¿El octavo día corresponde a Sukkot? No. Es una fiesta aparte. Es una fiesta única. Es una fiesta para el pueblo de Israel. Y también se llama Shmini Atzeret, ¿sí? El octavo día del frenado. Entonces las dos festividades se llaman igual. Atzeret, frenar, parar, observar, tener... Dejar, digamos, que los instantes o que la naturaleza se detenga. Y acá quiero traerles o pensar con ustedes entonces, ¿qué significará ese día 8 que encontramos después de Sukkot? ¿Y qué significará este día 50 después de la cuenta de tantos 7, este día 50, en el cual nos hemos encontrado para celebrar la festividad de Shavuot? Y no me voy a extender demasiado, pero los voy a invitar a que piensen a que es una forma de reeditar, quizá de alguna manera, el tiempo de la creación. Nosotros, cuando contamos los días de la creación en Bereishit, contamos 6 días activos de la divinidad, pero el séptimo día, Shabbat, también es parte de esa creación, es parte de esa santificación, es parte de esa conciencia de necesidad, de descanso, de desconexión. Tenemos 7 días de creación. Y cuando hablamos del día siguiente, ¿hablamos del octavo día de creación o volvemos al principio del primero? Y ahí está el mensaje que nos trae el número 8 y el número 50. Que son días que simbolizan dentro de nuestra tradición un concepto que está por sobre la naturaleza. Un concepto que es atemporal, un concepto que es eterno, un concepto que es metafísico, un concepto, y fíjense, el octavo día es el octavo día del Brit Milá, es el día en el cual va a representarse la neyamá de ese bebé, de ese niño llegado, se va a unir en compromiso, en pacto y en ingreso con el pueblo de Israel. Lo hace a partir de algo físico, de un acto ritual, pero pasa a trascender ese vínculo. El número infinito se escribe con un 8 horizontal, ¿no? Y el número 50 en nuestra tradición implica los años del Yobel, los años del jubileo. Año en particular en el cual se dice que la humanidad se eleva también a un sentido, a una esencia y a un tiempo en el cual todo vuelve a ser como al principio. Quien era, la Torah va a especificar que quien estaba esclavo va a adquirir su libertad, que quien era dueño de sus campos o tenía posesiones, pierde esa posesión porque los dueños originales pasan a ser la divinidad. La naturaleza vuelve a retomar el concepto de natural. Y desde ahí el mensaje de que estas dos festividades que se llaman Atzeret y que vienen en un tiempo en el cual nos hacen frenar, nos hacen tomar conciencia de nuestra evolución individual y social y hasta de la humanidad, nos hace entender que no hay categorías en las cuales debamos o podamos o tengamos que adscribirnos en posiciones, estructuras, situaciones económicas o lo que fuese, sino que hay tiempos y momentos en los cuales nos presenta la tradición en la cual todo vuelve al comienzo y tenés la oportunidad de renovarte, de renacer, de conectarte con lo eterno, con lo que está por sobre tu propia conciencia física y poder tomar para sí, para cada uno, esa luz, esa voz y ese mensaje que tenemos para conectarnos nuevamente, comprometernos nuevamente y retornar quizás en un déjà vu, haber estado al pie del monte Sinai y decir, como escuchamos tantas veces que dijo nuestro pueblo, Naase Benishma, haremos y luego escucharemos. Hoy estamos transitando los días posteriores a Shavuot. Ese mensaje, que esa fuerza de renacimiento, de renovación, de reafirmación de nuestro compromiso y de recepción de nuestra Torá, haga que el camino que hemos empezado sea luminoso, sea virtuoso, sea digno de aquel compromiso que tomamos allí donde nos encontramos todos juntos al borde del monte Sinai.
Pues sin duda es un mensaje muy poderoso el que nos trae la fiesta de Shavuot y también la interpretación que nos has hecho de él. Muchas gracias, Arina Vitas, y esperamos contar contigo la semana que viene.
Un placer, gracias para todos.